Les saludos. El poema que abre la emisión viene a ser muy a propósito, habida cuenta que en su concepción hubo de encontrar singular sugerencia su autor, que sorprendido con el entorno de un lugar muy especial, modelo de solidaridad, participación y compañerismo, pudo contemplar con no poca estupefacción dónde todavía es posible la adhesión sincera y la fraternidad genuina. Me estoy refiriendo a la Asociación Talk Granada. Dicha institución, en sus diversos espacios y tiempos en que desarrolla su actividad, es una muestra ejemplar de eficiencia en el trato profesional terapéutico para el tratamiento de este lacerante y aflictivo trastorno, y que ofrece sus servicios a nivel internacional. Así pueden encontrarse en sus instalaciones pacientes que llegan de todas las regiones del mundo: Estados Unidos, México, Bolivia, Ecuador, Chile, Francia, Suecia y, por supuesto, de todos los rincones de nuestro propio país. Se ofrecen los tratamientos y las terapias más avanzadas en su emplazamiento, sito en el municipio de Monachil, y que en breve verá aumentada considerablemente su capacidad de asistencia con nuevas instalaciones, que supondrán una mejora considerable tanto para el número de pacientes como en la calidad de su asistencia. De todo ello daremos cuenta en esta ocasión, pero será a través de dos títulos editoriales, ya que los pilares en los que se sostiene este programa son los libros. Pues que nos sirvan ellos para establecer parámetros de mejor entendimiento sobre lo que en esta asociación pionera en el tratamiento del TOC encuentra fundamento para su relevancia y el reconocimiento que posee a nivel internacional. Los libros en cuestión son Señales de Vida, de Aurelio López Reina, a la sazón presidente de la asociación TOC Granada, y Desbloquea tu cerebro, libérate del comportamiento obsesivo compulsivo, del doctor Jeffrey Swan. El primero, un título que tiene un carácter testimonial profundamente conmovedor y explícito sobre el sufrimiento y las singularidades del trastorno, que reconocen y sufren tanto los afectados como las personas cercanas a ellos. El segundo, con una marcada condición científica, nos habla de las terapias más efectivas para su tratamiento. Para hablar de ambos libros está esta noche aquí con nosotros Aurelio López Reina, como decía, autor de Señales de Vida y presidente de la Asociación TOC Granada, quien es conocedor avezado por razones diversas de ambos títulos. Por ser autor de uno de ellos, el primer libro, y del otro, por haber dedicado mucho tiempo a su estudio, investigación y aplicación de las terapias en este centro. Nos referimos al segundo libro de Jeffrey Swan. Muy buenas noches, estamos aquí con Aurelio López Reina, como ya habíamos anunciado al inicio del programa, que es el presidente de la Asociación TOC Granada. Y está esta noche aquí, bueno, pues para hablarnos en principio de dos libros que son fundamentales para lo que nos trae en esta edición de La Ciudad Ilustrada de Granada FM. Dos libros que son fundamentales, y ahora veremos por qué, pues para el tratamiento y para los propios fundamentos, digamos, de las terapias que se utilizan en la Asociación TOC Granada. Pero antes de entrar en el asunto, yo quisiera que para nuestros oyentes, Aurelio nos hiciera una descripción breve de lo que consiste el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo.
Buenas noches, Francisco. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Y el trastorno obsesivo compulsivo en general son falsos mensajes que genera el cerebro de la persona afectada. Y bueno, estos mensajes, estos pensamientos que le vienen a la persona, tienen dos características fundamentales, que son intrusivos, la persona no quiere tenerlo, y luego también, y ahí donde radica más la gravedad o menos gravedad del trastorno, repetitivos, ¿no? Y la persona, cuando le vienen esos falsos mensajes intrusivos y repetitivos, busca el calmar su ansiedad y a través de realizar compulsiones, bien sea analizando los pensamientos, bien sea haciendo compulsiones físicas e incluso muchas evitaciones, ¿no? Y bueno, podríamos decir que en general es un trastorno donde el denominador común sería la duda y el miedo, así sería.
Una de las razones por las que la Asociación TOC Granada tiene el gran reclamo que tiene y la cantidad de afluencia de personas que sufren el trastorno, que vienen prácticamente de todo el mundo, es decir, no solamente de España, es porque este trastorno es realmente incapacitante. Háblanos un poco de esa, de esa cuestión.
Sí, bueno, como cualquier enfermedad, el trastorno puede ser leve, puede ser mediano, grave o muy grave. Indudablemente, los casos muy graves sí son totalmente disfuncionales y de un sufrimiento enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros aquí viene gente normalmente con el trastorno medio, de medio grave o muy grave, ¿no? Porque una persona con un trastorno leve no se desplaza de Galicia o de Perú o de México con un trastorno leve. O sea, normalmente los casos que aquí tenemos son casos graves o muy graves.
Y te quería preguntar que, en virtud precisamente de la gravedad de estos casos, la asociación pone a disposición del afectado una serie de terapias que pueden considerarse como no solo eficaces, sino también pioneras en el tratamiento de este trastorno. De hecho, se hace anualmente se hace una reunión nacional en la que, bueno, vienen los especialistas más importantes a nivel mundial. Ahora hablaremos en concreto de este último. Y vienen exclusivamente, bueno, pues para tratar de conseguir, digamos, lo que no pueden conseguir en otro sitio. Digamos que cuáles son los parámetros en los que se mueve, con los parámetros me refiero sobre todo terapéuticos en los que se mueve la asociación y que hace que tenga, digamos, ese éxito en los tratamientos.
Bien, pues nosotros en la asociación la terapia fundamental sería la terapia, por un lado la cognitiva, por otro lado la terapia conductual, dentro de la conductual la terapia de exposición fundamental y la terapia de prevención de respuesta. Aquí es una de las cosas donde normalmente se deja más de lado la prevención de respuesta, y para nosotros la prevención de respuesta, es decir, prevenir. ¿Qué hago cuando me viene ese falso mensaje, esa gana de hacer una compulsión, una evitación? Ahí trabajar ese tema es fundamental, ¿no? Y luego nos gusta también mucho, y metemos mucho, la terapia de aceptación y compromiso, puesto que desde la aceptación o otros pilares, el mindfulness que tiene este tipo de terapia, es fundamental. Si yo no acepto un problema, difícilmente puedo avanzar en mejorarme y en gestionarlo bien, si no lo acepto. O sea, que estos serían los ejes fundamentales de la terapia.
La terapia, como tú muy bien has explicado, tiene dos vías, de construcción, como muy bien habías adelantado tú, que es precisamente la vía cognitivo-conductual, en que la reúne a las dos. Y también me gustaría destacar lo que son los propios talleres. Los talleres son muy importantes dentro de la, digamos, de la propia terapia en general, ¿no? En el conjunto de la terapia que vosotros hacéis. ¿En qué consisten esos talleres?
Sí, bueno, al margen de la terapia individual, de lo que hemos hablado y tal, luego todas las personas que vienen aquí, que se vienen a vivir y tienen un periodo normalmente de varios meses de estar aquí, todas las tardes hay distintos talleres, fundamentalmente talleres qué debo hacer cuando me viene el pensamiento, talleres de mindfulness, talleres de yoga, talleres de motivación, en fin, muchos de aceptación, porque los talleres son fundamentales. Y luego también tenemos cerca de 20 talleres semanales diferentes. Hay uno que también es muy interesante, que es el taller de ayuda mutua hablando con recuperados. Porque cuando uno está mal, lo que más le interesa oír es a alguien que ha ha pasado por esto o que lo tiene, pero que lo ha aprendido a gestionar y ya tiene otra calidad de vida, y esto es lo que le llamamos una persona recuperada.
El trastorno, en este caso, tiene una peculiaridad, y es que no solo afecta al propio afectado, sino que los familiares sufren con él de una manera bastante grande este sufrimiento, ¿no? Entonces, también sé que existen una especie como de talleres dentro de la asociación en la que los propios familiares pueden acudir y, bueno, ponerse al día de lo que consiste el propio trastorno. Háblanos un poquito de este asunto.
Sí, totalmente. El taller de familia, pues es muy importante, puesto que la familia lo vive con un gran desconocimiento, con una gran soledad, y lo mismo que hacemos con los afectados, que pueden hablar entre ellos, que pueden tener sus talleres hablando con recuperados y tal, lo mismo pasa con la familia, ¿no? La familia viene perdida, y el hecho de conocer 8 días, 12 familiares o 15 y poder conversar con ellos, todo esto a través de siempre de una psicóloga especialista en el tema, pues hace que no se sientan en esa soledad tan grande, y por eso creamos las reuniones nacionales, donde ahí los familiares se conocen y comen por ciudades, para precisamente perder ese aislamiento tanto del afectado como de la familia, ¿no?
Uh-huh. Y hay una cosa que a mí me llamó poderosísimamente la atención de todo lo que es la dinámica en la que se mueve dicha asociación, y es la de los propios afectados. Se ha generado o se genera una comunidad que a mí me parece realmente extraordinaria, y que yo, no sé si estoy en lo cierto o no, me parece pues una terapia más, ¿eh? ¿Qué me cuentas en relación a esa relación entre los propios afectados que se establece allí?
Sí, indudablemente vienen muchas personas con TOC que realmente no han hablado con nadie sobre su problema, salvo a lo mejor con la madre o con el padre, por esta vergüenza a quién se lo comento, a qué amigo le digo yo, estoy pensando que a lo mejor soy homosexual o que tengo que contar una cosa 30 veces, ¿no? Me van a pensar que no estoy bien de la cabeza y tal. Entonces, cuando llegan aquí con ese aislamiento social tan grande y no poder comunicarse, y se encuentran con 70, 80 personas que le pasa lo mismo que a ellos, ya eso es una liberación de por sí, porque ellos ya pueden expresarse libremente y los comprenden. Lógicamente, esto no queremos que sea un gueto. Cuando la persona avanza en su terapia, los metemos en otros círculos de engranada para que, bueno, sociabilicen, pero ya con personas que no tienen TOC.
Háblanos ahora un poco dónde está la asociación TOC, qué manera hay de poder contactar con vosotros, qué planes tiene la asociación, porque de hecho yo sé que en la última reunión que hubo, pues lo que se anunció fue su ampliación. Háblanos de esto, que considero que es algo muy, muy interesante y muy importante.
Bueno, pues la asociación tiene su sede en la calle Madrid número 74A, en el barrio de Monachil, y Granada, y bueno, ahí es donde se realiza, están todos los profesionales, donde se realizan las terapias y los talleres, y luego para toda la gente o parte de la gente que viene de fuera, porque se puede quedar también en apartamentos, hemos estado durante 7 años y medio con un hotel, con un convenio donde se quedaba la gente allí, que es la Casa de Campo de la Encina, con lo cual hemos tenido una colaboración magnífica y tal. Pero, bueno, pues por decisión de la propia Junta Directiva y tal, al final hemos llegado a un convenio con el Hotel Los Cerezos, un hotel también aquí de Monachil, que estaba más cercano, que tenía más metros, en el que podíamos dirigir toda la parte técnica nosotros directamente, y al final, pues, gracias a Dios, se ha podido firmar un convenio de colaboración con la familia propietaria del complejo hotelero Los Cerezos, y a partir del 1 de septiembre la estamos realizando una obra, y a partir del 1 de septiembre ya estaremos el centro de alojamiento y sanitario Mirador de Granada, será una realidad, y podrán alojarse allí los afectados que vengan de fuera a recibir sus terapias, y también tendríamos dentro del propio centro de alojamiento un centro sanitario para el TOC. Y perdón, una cosa que por sí. Si alguien nos quiere buscar, nosotros tenemos dos páginas web, una que se llama tocgranada.com, que es donde yo comienzo el proyecto, hace ya cerca de 11 años, y luego asociaciontogranada.com. Ahí viene toda la información de todo.
Estupendo. Aprovechando la ocasión de que tenemos aquí a Josefina, que es una afectada ya recuperada, que además colabora, es una colaboradora de la propia institución, nos gustaría que ella nos hablara de su experiencia propia y qué le parece, bueno, en fin, lo que es la institución en sí misma y las bondades que ofrece a las personas que tienen este trastorno.
Pues hola, buenas noches. Para mí encontrar la asociación en Tos Granada fue lo mejor que me ha podido pasar, porque estaba muerta en vida, sufriendo muchísimo, creía que iba a enloquecer. Estuve durante 2 años encerrada en una habitación y nadie podía entrar ni yo salí cuando llegué. Y la verdad que veo a otras personas que tienen TOC, como dice Aurelio, es liberador. Después la acogida que me dieron era diferente a todo lo que yo había conocido. Me miraban a los ojos, sentía que le importaba a todos, desde la persona que está en recepción, como mi psicóloga, como... Es una familia, los compañeros después están siempre ahí, aunque ellos se vayan ya recuperados, pues seguimos. Nos alegramos de los logros de cada uno, como si fueran los nuestros. Y se ponen los vellos de punta porque es que es increíble. Sí. Yo decía que Monachil era mi segundo hogar y ahora es mi hogar, ahora es mi primer hogar. Y entonces me he venido y sí, bonito fue la experiencia de mi recuperación, porque los talleres me ayudaron mucho. Hay que ser fiel al compromiso, no faltan los talleres, no faltan las terapias, y cuando estamos mal es cuando más debemos de ir, ¿no? Cuando más se necesita. Pues esta experiencia nueva pues es todavía más bonita, porque llegan los compañeros y los ves mal y los ves cómo crecen, y tú te grabas sus logros, te lo grabas y después los dices en los talleres. Y porque al principio no te ve los logros, ¿no? No te ve los logros, por eso decimos que es importante apuntarlo en la libreta de logro, ¿no? Pero yo ahora mi función también es recordárselo, y entonces, uh-huh. Y los ve y que se ríen y que le aplaudimos y que se motivan y que ven cuando vienen los afectados, cuando dan el testimonio los recuperados, de que no somos diferentes los recuperados y que en esa silla van a estar ellos también cuando damos la charla de recuperados. Entonces no tiene valor, es un regalo, es un...
Y tu labor como, digamos, como coordinadora, como ayudante, como apoyo, ¿en qué consiste? ¿En dar ánimos, en aportar tus experiencias?
Pues yo pues motivo a los chicos desde mi experiencia, los acompaño también a los lugares que, por ejemplo, a sociabilizar. Después también, si hay, pues estoy también ayudando a las psicólogas, pues voy a las casas de algunos afectados, también para ayudarlos a exponerse a lo que les da miedo. Y es increíble, porque tú los ves al principio, después es tan bonito cuando confían en ti y tienen esa fe ciega y dices, que contigo soy capaz de hacerlo, ¿no? Igual que cuando con la psicóloga es capaz de hacerlo, entonces no tiene precio.
Hombre, yo sé un poco de lo que me habla porque he vivido en primera persona el ambiente de la asociación por razones varias, y yo me siento también muy implicado con la propia asociación. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención, y esta pregunta se la voy a pasar a Aurelio, es el grado de sufrimiento que conlleva la enfermedad. Por lo que conlleva el propio trastorno y al mismo tiempo también por ese estigma social que conlleva siempre una enfermedad o un trastorno de estas características. Sin embargo, Aurelio, son muchísimas las personas que padecen este trastorno.
Sí, efectivamente, este trastorno aproximadamente el 1,5% de la población lo padece, entre un 1,5% y un 2%, lo que pasa que realmente en casos graves ya sería un 30 o un 40%, y se sufre muchísimo, entre otras cosas porque es un trastorno neurótico, es decir, la persona es consciente de lo que le pasa en todo momento, ¿no? y al estar siendo consciente, ver que tiene que, por ejemplo, comprobar 20, 30, 40 veces la puerta de su casa o si ha cerrado el coche y ver que tiene que hacerlo, pues esto le da un enorme sufrimiento de ver que no puede vencer y decir, oye, yo quisiera ser como todo el mundo, hacerlo una vez o dos y se acabó. Y en cambio tengo que hacerlo 30 veces y ni aun así me quedo tranquilo. Con lo cual, al ser muy consciente de toda la problemática, el sufrimiento es mucho mayor, claro.
Claro. Bueno, este programa nuestro, que se llama La Ciudad Ilustrada, normalmente se dedica a los libros. Y yo tenía mucho interés en traerte a ti, Aurelio, y algún representante, digamos, de los propios afectados, porque, hay dos libros que son fundamentales, que hemos traído esta noche aquí. Hablar de ellos y ver lo que en realidad aporta cada uno. El primero, que es Señales de Vida, que es el libro que tú, Aurelio, escribiste como testimonio de la enfermedad y al mismo tiempo como testimonio personal del sufrimiento tuyo y el de tu propio hijo. Háblanos un poquito de cómo surgió Señales de Vida y qué te ha aportado a ti personalmente su escritura.
Bueno, pues Señales de Vida fue una propuesta de una periodista, una maravillosa periodista, María José San Moreno, hermana de un afectado de TOC, que fue la que me dijo, Aurelio, ¿y por qué no escribes tu vida, tus experiencias, que llevas ya cerca de 30 años con el TOC y conviviendo con afectados, primero con tu hijo y tal? Y entonces yo nunca me había planteado en la vida escribir un libro, pero ella me dijo, los consejos tuyos de tantos años como familiar podían venirle bien a otras familias y dar los consejos de tantos años. Por otro lado, visibilizar a través de un libro el TOC también sería bueno. ¿Y por qué no? Porque yo, lógicamente, si escribía un libro, todos los derechos de autor los he cedido y ahí están en el libro, al final, puesto a la Asociación TOC Nada, pues puede ser también un recurso económico. Eso me hizo que me decidiera, y este libro está escrito desde el corazón. Todo lo que escribí en la libreta está igual en el libro. No dije que no cambiaría nada. Hay cosas que se repiten dos o tres veces, pero este libro lo escribí en 35 días, a 12 horas diarias, y fue lo que me iba saliendo del corazón. Y ese fue el resultado. Y bueno, pues se llama Señales de Vida, porque al final mi hijo, que desgraciadamente falleció en el 2012, yo pensé, le dije cuando él falleció que me hiciera alguna señal para estar conectados, que yo buscaba una señal, pues, no sé, esa lámpara que se moviera, o esa puerta, o ese sonido, y en cambio las señales venían en que cada vez que pensaba algo salía en el proyecto, salía cuando inicié la asociación. Y eso, pongo ahí 15, pero hoy día serían más de 50, ¿no? Y eso, por eso el libro, su final, ya me dijo la periodista, digo, ¿cómo se llamaría el libro? Dice, ya te saldrá. Y al final, por eso se llamó Señales de Vida.
Decir que este libro, Señales de Vida, se ha editado por la propia asociación, que ha creado su propia editorial, y es un libro que yo recomiendo vivamente, no solo a las personas o familiares que tengan una relación directa con personas que sufren este trastorno, porque su interés está en su interés humano fundamentalmente. Es un libro impresionante porque nos da un testimonio de primerísima mano sobre los sufrimientos que conlleva este trastorno, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que es un libro muy interesante que recomiendo porque es un libro con una lleno de momentos conmovedores y terribles al mismo tiempo, y también puede servirnos pues de, digamos que también de ayuda para comprender un poco lo que es el propio trastorno obsesivo compulsivo, visto ya no ya desde un afectado sino desde un familiar muy directo, como es el caso de Aurelio. Este libro a mí me dejó una huella profunda porque realmente yo pude constatar esas señales de vida, ¿no? Y es algo realmente muy emocionante y pudo, de hecho, inspirarme en algún momento como escritor algunas cosas que, en fin, que ahora después hablaremos de ellas también para que tengan constancia. Y Josefina, tú este libro me imagino que lo habrás leído. ¿Qué impresión te causó?
Yo cuando lo estoy viendo ahora, pues a mí me encantaba leer, siempre era mi ilusión, siempre me gustaba muchísimo leer, pero por el todo me tiré muchos años sin poder ni tocar un libro, porque pensaba que si lo tocaba me contaminaba. Entonces, estando en la Encina, logré en una autoexposición, ya cuando estaba mejor, del libro estaba allí en la Encina, pues entonces lo cogí y empecé a leerlo y en 3 días me lo leí. Y para mí eso fue otra señal de vida. Porque ese libro venía para mí, fue lo que me inspiró, fue el libro, sabiendo que lo había escrito Aurelio, fue lo que me dio la fuerza para cogerlo y lograrlo. Y para mí fue, vamos, lo disfruté muchísimo y lo deberían de leer muchas sí. personas porque es...
Sí, además lo que he dicho hace un momento, no solamente porque conozcan a alguien o padezca a alguien este trastorno, sino porque realmente es un libro que abre nos abre una panoplia, digamos, vital, verdaderamente impresionante, porque se expone el sufrimiento, pero al mismo tiempo también la esperanza, que eso es algo realmente importantísimo. Y esa esperanza es la que precisamente hace que la asociación TOC se constituya. Y bueno, la labor inmensa que ha hecho Aurelio desde entonces hasta ahora, pues puede, digamos, constatarse. En fin, lo que conocemos nosotros y que invitamos desde aquí a que conozcan, digamos, todas las personas que quieran, y para ver la gran importancia que tiene esta institución, esta asociación TOC Granada. No en vano, como decía al principio, aquí viene gente de todo el mundo a tratarse. Y eso es una señal también de vida muy importante que estimula no solamente a las personas que de algún modo están trabajando en la propia asociación como terapeutas, en fin, todas las personas que la componen, sino también para los propios afectados, ¿no? Yo he podido ver cómo gente que venía de Estados Unidos empezaba a hablar con gente que era, pues no sé, de Bolivia, y entonces esa relación, que a mí me dejaba absolutamente perplejo en el tiempo que yo he podido, en fin, observar este tipo de cosas y este tipo de relaciones. Pues es algo realmente impresionante y que, bueno, yo creo que no se debe bajo ningún concepto de dejar de tener en cuenta. Y la importancia de esta asociación, bueno, yo considero que es grandísima. Y para los propios granadinos, de cuenta de que esta es una cadena de Granada, Granada FM, pues creo que es un momento verdaderamente interesante para poder difundir lo que la asociación hace. Y ahora quisiera, si le parece bien a Aurelio, hablar del segundo libro del doctor Jeffrey Swans, que se titula Desbloquea tu cerebro, que ha sido editado por HarperCollins. Y es un libro que hasta hace muy poquito no estaba en español, se ha traducido hace muy poco, y es uno de los fundamentos, digamos, de las propias terapias que ofrece la Asociación TOC Granada. Yo sé que Aurelio pues lo conoce profundamente, y es un libro que para él fue de una capital importancia, y me gustaría que tú nos dieras también una semblanza, digamos, de lo que para ti fue precisamente este libro de Swans.
Sí, pues Francisco, este libro lo descubro yo en el año 1997, más o menos, por 99 por ahí, y bueno, solamente era un resumen, pues yo no sé inglés, ese resumen me gusta muchísimo, indago, y al final pude conseguir la traducción ahora unos 9 o 10 años de ese libro. Y hoy día ya sí está traducido hace unos meses y se vende por HarperCollins aquí en España, ¿no? Pero ese libro, podríamos decir que para la asociación es el eje fundamental de gran parte de su investigación, porque el doctor Jeffrey Swan, que tuvimos el honor de que hace 3 o 4 semanas vino aquí desde Los Ángeles a dar una ponencia sobre el libro de Bloquea tu cerebro, que así se llama en español, pues nos da las pistas de qué debemos hacer cuando me viene ese pensamiento obsesivo, ese falso mensaje o a esas ganas de realizar una compulsión, sea física o mental, e incluso una evitación. ¿Qué debemos de hacer? Incluso ese libro, y lo dice el propio doctor Jeffrey, no solamente es para las personas con TOC, sino para la gente que ha tenido un trauma, o gente con adicciones, Es decir, ¿qué hago cuando mi mente me dice por qué no consumes esta noche cocaína? O porque comprueba la puerta que creo que la has dejado abierta. Ahí nos da las pistas a través de cuatro pasos de qué debemos de hacer, que luego, con el tiempo, se eliminan y solamente el pensamiento y reenfocar en lo que estoy haciendo. Y para nosotros, ese fue el libro que abrió todo el camino, y de hecho nosotros tenemos un vídeo que se llama Avances en la EPR, Asociación Toda Nada, donde parte del libro de Jeffrey y donde incluso cambiamos los cuatro pasos y por otros que vemos mejores, pero todo parte del libro este de Bloquea tu cerebro, que para nosotros es muy, muy, muy interesante.
Bueno, el libro, pues, es un libro fundamental, yo creo que no solamente para la propia asociación, yo creo que Jeffrey Swan marcó una vía, bueno, de investigación a nivel mundial, que supo aprovechar muy bien la propia asociación para establecer sus terapias. Es un libro que en su vertebración está en los famosos cuatro pasos, digo famosos para las personas que conocen, digamos, las terapias y, por supuesto, los propios argumentos científicos de este libro. ¿Podrías hablarnos de los cuatro pasos, digamos, resumidamente?
Sí, lo que pasa es que los cuatro pasos de Jeffrey no son los que nosotros ahora hacemos, pero los cuatro pasos de Jeffrey sería el primer paso cuando viene un pensamiento obsesivo, indudablemente. Yo tengo que hacer consciente de que ese pensamiento que me está viniendo es obsesivo, no es un pensamiento de me hace falta pan porque no voy a comprarlo, que es una cosa normal. Porque yo tengo que diferenciar los pensamientos obsesivos, la persona con TOC, de los que no son obsesivos. Por lo tanto, el primer paso es etiquetar el pensamiento como lo que realmente es. Es un pensamiento obsesivo. El segundo paso es ¿por qué me viene a mí ese pensamiento? Tengo que atribuirlo a algo, porque si yo no sé por qué me viene, puedo pensar que me estoy volviendo loco, ¿no? Si yo de pronto soy una persona heterosexual, pero me viene, ¿y si fuera homosexual? Porque son falsos mensajes que dicta el cerebro, yo tengo que saber que este pensamiento obsesivo me viene porque tengo un TOC. Y no puedo camuflarlo y decir, no, me viene porque tal. No, es que tengo un TOC. Lo mismo que el que tiene un ligamento tocadillo, es decir, me duele porque tengo un ligamento tocado, ¿no? El tercer paso, en cuanto a Jeffrey, es reenfocar en lo que esté haciendo, reenfocar en el presente, por eso el mindfulness es tan importante. Y el cuarto paso es cuando ya el impacto de ese pensamiento obsesivo ha pasado una hora y ya lo puedes ver con otra perspectiva, revalorar. Es decir, cuando me vino, el valor que le di a ese pensamiento era muy importante, me costó mucho reenfocar, y ahora que lo miro después de una hora con otra perspectiva, realmente no tenía tanto valor. Eso serían los cuatro pasos de Jeffrey, y además, Jeffrey, una cosa importante, Jeffrey ha tratado a cerca de 1,000 pacientes, que era una de las cosas más importantes del doctor Jeffrey, que es que le hacía una resonancia y unas pruebas cerebrales, y le daba así la terapia conductual del libro, y luego le volvía a hacer la resonancia. Y veía unos cambios en las estructuras neuronales. Veía que debido a esa neuroplasticidad cerebral, había estructuras y circuitos neuronales nuevos que le harían a la persona funcionar de otra manera más sana, ¿no?
De hecho, esa neuroplasticidad motivada por la terapia conductivo-conductual es la prueba científica de que las terapias funcionan, es una cosa evidente. Pero me gustaría que tú, como me has hecho esa precisión de que hay una diferencia entre los cuatro pasos y los que hace la propia asociación, háblanos un poco de esa diferencia.
Bien, pues la diferencia está en que nosotros, practicando los cuatro pasos del doctor Jeffrey, vimos que el cuarto paso, donde a la hora de haber tenido el pensamiento obsesivo, valorabas de nuevo el impacto que te produjo en ese momento y el que te tiene ahora, podía, y en muchos pacientes le pasaba, volverlo a meter en el pensamiento obsesivo. Entonces, ese paso lo eliminamos. Y lo que pusimos fue un paso que consideramos fundamental, que es aceptación. Si tú no aceptas algo, difícilmente puedes progresar. Con lo cual, nuestros cuatro pasos, después de muchos estudios, se quedaron en etiqueta el pensamiento como lo que es un pensamiento obsesivo, atribúyelo a lo que realmente tienes, que es un TOC, acéptalo, ¿eh? Acepta estas dos cosas total y plenamente, ¿eh? Y reenfoca. ¿Reenfoca en qué? En lo que esté haciendo. Y si no estoy haciendo nada, que estoy descansando, sigue descansando. Y si luego te apetece andar o charlar o lo que sea, hazlo. Pero siempre que seas tú el que dirija tu vida, no el todo. Por eso un gran error es un libro de una famosa psiquiatra, psicóloga, perdón, que era un libro de los más famosos en España, es... ay, no me acuerdo ahora, Edna Foa, ¿no? En un libro de Edna Foa, no recuerdo el nombre, que bueno, que decía, si tienes un pensamiento obsesivo, pues toca la guitarra, canta, baila, todo eso no sirve, porque yo a lo mejor estoy charlando con un amigo y veo un pensamiento obsesivo, ¿qué hago? ¿Me voy a tocar la guitarra en mi casa? ¿Me pongo a bailar? O sea, haría algo que yo no quiero hacer. Y esto es lo que dice Jeffrey, sigue haciendo lo que estés haciendo, porque la vida la diriges tú, no la diriges tú.
Josefina, ¿qué puedes decir tú como persona que vive muy de cerca las actividades que está haciendo y las terapias que lleva a cabo la asociación? Para ti, ¿opinas que esta asociación obviamente hace una labor importantísima de terapia, pero también hace una labor, a mi juicio, también social de mucho interés? ¿Cómo valoras tú precisamente ese valor social que hace que las personas que tienen este trastorno o este trastorno se sientan de alguna manera integrados en un sitio en concreto?
Pues yo las recomiendo, vamos, el 100%. Y de hecho, cuando llegan todos, lo primero que nos dicen es que se sienten en casa, que eso es súper importante, que se sienten liberados de ver a otros compañeros, porque claro, cuando llegas, cuando tú estás en tu casa, te sientes un bicho raro. Entonces, cuando tú llegas, te sientes que liberado, que hay otras personas que tienen, aunque sea de otra temática o aunque sea la misma temática, es diferente, ¿no? Pero sí que al final es el mismo sufrimiento, el mismo dolor, el mismo miedo, la misma ansiedad. Y la herramienta que te ofrecen es que, como yo decía, es que es mágico, pero no, es que no es magia, porque no hay truco de magia. Siguiendo las sí. herramientas, es que vemos que funciona.
Ya. Y Aurelio, ya para finalizar, a mí hay una cosa que me parece de un grandísimo interés y que yo no puedo dejar de hacerla patente ante nuestros oyentes de nuestro programa. Y es que, bueno, junto a esa labor de terapéutica, de investigación que hace la Asociación TOD, adjuntando ese valor social que conlleva también todo el trabajo que hacéis, obviamente para poder mantener y para poder, sustentar todo ese trabajo inmenso que hacéis, debe de sustentarse de alguna manera, ¿no? Yo sé que tenéis muchos asociados, pero que también es verdad que, teniendo en cuenta, en lo que os habéis embarcado, en fin, con la asociación, de agrandarla de manera ostensible y de dar unos nuevos servicios, pues la verdad es que tiene que ser algo realmente tremendo. ¿Cómo afrontas, cómo podemos hacer partícipes a los oyentes, digamos, de esa labor si alguien quiere, en fin, quisiera colaborar?
Bueno, antes de contestarte a la pregunta, me gustaría comentar que la asociación y todas las asociaciones en general hacen una labor que es fundamental, que es devolver la esperanza. Porque, por ejemplo, si mi hijo no hubiera perdido la esperanza, posiblemente lo tendría yo aquí conmigo. Cuando pierdes la esperanza es cuando se acaba todo, ¿no? Entonces, ya el hecho de tener esperanza es muy importante. En cuanto tú has tocado, lo más importante, nosotros tenemos mucha gente trabajando, hacemos muchos proyectos de visibilidad, reuniones nacionales que nos cuestan mucho dinero, conciertos, festivales, investigación. Pero claro, todo eso no se puede mantener de una cuota de socios solamente y algo más, o sea que hay poca cosa. Entonces, realmente nuestro problema es económico, ¿no? Nosotros tenemos que buscar ahora otras vías de financiación para poder que el proyecto siga adelante, ¿no? Pero indudablemente, bueno, vamos haciendo lo que podemos y yo me gustaría dejar para aquellas personas que quieran ayudarnos, y sobre todo ahora que estamos realizando una obra muy importante para el nuevo centro de alojamiento y sanitario Mirador de Granada, que quieran contribuir un poquito en las medidas de sus posibilidades, dejar que para que pongan en Google donaciones Asociación Toda Granada y le va a salir la primera página, pulsan ahí y ahí tienen el número de cuenta, PayPal, por tarjeta, y pueden donar lo que sea, porque tengan la seguridad de que eso va a ir en beneficio de los afectados y familiares.
Bueno, pues yo pienso que es un mensaje realmente interesante. Yo desde aquí le deseo a Aurelio, a la asociación, a Josefina y a todos los que de algún modo están implicados y, bueno, plenamente entregados a esta labor tan importante y tan interesante, pues todos los éxitos del mundo. Y desde aquí hacer una llamada también por mi parte a que todos aquellos que quisieran colaborar, que lo hagan, y que si quieren información, pues pueden entrar dentro de las páginas que tiene la asociación, y allí podrán, bueno, pues extraer toda la información que estimen necesaria, donde encontrarán pues teléfonos, encontrarán correos electrónicos para informarse de lo que crean, de lo que ellos piensen que es importante, encontrar información, ¿no? Y desde aquí, pues, como digo, reitero mis mayores deseos de que todo vaya maravillosamente bien. Y bueno, me gustaría que en otra ocasión podamos volver a vernos por nuestros estudios y hablar de cosas más concretas, porque hoy lo hemos hecho de una manera muy general, pero es que tenía que ser así, porque lo que en realidad queríamos era eso precisamente, dar un poco de visibilidad dentro de nuestras posibilidades a la propia asociación y al propio trastorno. Pues muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias, Francisco.